Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Capítulos 4 y 5. Hoy día vamos a ver dos capítulos de Génesis. Seguro, sí. Déjenme contarles que cuando hacía el estudio de hoy día, para hoy día, me quedé impresionado de cómo Dios nos puede hablar. Y sé que hoy día ustedes van a aprender muchas cosas como yo lo aprendí cuando estudiaba esto. Habíamos visto el capítulo 1 de Génesis en tres jueves, y el capítulo 2 y 3 en dos jueves diferentes. Así que retomamos el estudio de Génesis y veremos hoy día dos capítulos. El capítulo 4 y 5 de Génesis nos habla de los inicios de la civilización. Nos va a hablar de la familia, de la primera tragedia familiar y del primer asesinato premeditado. En el año 1992 me encontraba enseñando en el colegio Marcan y ocurrió una desgracia que conmocionó a todo el colegio. Un muchacho, tercero de media, en el colegio Marcan, su padre era piloto de una línea aérea comercial. Parecía que muchos problemas tenía con su madre y en alguna oportunidad ocurrió una tragedia. La madre lo mató al padre. Y eso ocurrió en pleno año escolar. Y imagínense lo que es que un muchacho vaya al colegio con tremenda carga de lo que acaba de ocurrir en su familia. Las investigaciones de aquí para allá. A la madre la internaron en una clínica psiquiátrica. El padre ya estaba muerto. Hasta que un día hay una junta con el subdirector del colegio, y nos llamó a cada uno de los que éramos profesores de este muchacho, y nos dijo algo que nadie sabía. ¿Y qué era lo que había ocurrido? El padre maltrataba físicamente a la madre, y el hijo no podía soportar eso. Y le dijo, la próxima vez que tú le pegues a mi mamá, yo te mato. Y ocurrió eso. El padre le pegó una vez a su madre. Y quien realmente había matado al padre era el muchacho. 15 años. Por supuesto, la madre, para que el hijo no vaya a la cárcel, hizo creer a la policía que ella había sido la asesina. Y a veces vemos casos que podemos creer que están muy alejados a nosotros y no. Ocurren tragedias terribles y muchas veces en el círculo muy cercano a ti o familiar. Y aquí vamos a ver en este capítulo, el capítulo 4 de Génesis, una tragedia. ¿Y cómo es que esta tragedia ocurre? Génesis 4, versículos 1 y 2. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concedió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh, del Señor, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cómo puede empezar conoció a Adán a su esposa Eva? Si ya la había conocido antes. ¿A qué se refiere la palabra hebrea conoció? Significa llegarse, adentrarse, significa unión sexual. Ahora, quiero que noten algo que muchas veces nos escapa, y es que según el texto bíblico y la construcción gramatical en hebreo, Caín y Abel eran mellizos. Porque si bien el texto dicen conoció, concibió y dio a luz a Caín y dio después a luz a Abel, no dice y conoció otra vez a Adán a Eva vamos a ver lo que eso ocurre en el capítulo 5, en el mismo capítulo 4, en el versículo 25, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Así por la constructura gramatical hebrea, se deduce que Caín y Abel eran mellizos, y también por la forma como coloca las profesiones de ambos, primero la de Abel como la de Caín, en forma indistinta. Así que Caín y Abel eran mellizos. En Génesis 3:15, Dios ha dado una profecía. Ha ocurrido la caída de la humanidad le ha dado la espalda a Dios, y Dios ha prometido en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer va a traer libertad y que va a hollar la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Nacido únicamente de mujer. ¿Quién puede nacer únicamente si nacía de un padre, de una madre? El único que conocemos es Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo, y una promesa que se refería a Jesús. Pero Eva estaba convencida que Caín era la promesa de Génesis 3:15 y que Caín era el libertador prometido. Existen algunas sectas por ahí que dicen que Caín fue el fruto de la unión sexual de la serpiente con Eva. La serpiente se llegó a Eva y el hijo de la serpiente fue Caín. Y después Eva se llegó a Adán y el hijo de Adán es Abel. Sin embargo, eso no dice el texto bíblico. Versículos del 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ambos, de alguna forma, fueron requeridos por Dios a presentar una ofrenda. ¿Cuál es el primer sacrificio implícito, no explícito, que hay en la Biblia? Ya lo vimos antes. ¿Cuándo fue? Adán y Eva se pusieron delantales, hojas de higuera. ¿Y qué hizo Dios? Le dio pieles. Y hay un sacrificio implícito. No figura en la Biblia en forma explícita, pero esas pieles tuvieron que ofrecer unos animales. Y estos animales tuvieron que morir. Las pieles de animales hablaban de un derramamiento de sangre para cubrir pecados. Y de eso trata todo el sistema ceremonial de Israel para acercarse a Dios, la expiación. Un cordero derrama la sangre por los pecados de uno. Surge la pregunta, ¿por qué es que Dios acepta el sacrificio de Abel y no el de Caín? ¿Por qué? El mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Acompáñenme a Hebreos 11, capítulo 4. Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Judas, versículos 10 y la primera parte del versículo 11. Judas está antes de Apocalipsis. Vemos que Abel dice que lo hizo con fe y fue justo delante de Dios. ¿Pero qué dice de Caín? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Así que vemos que la descripción que hace la Biblia de la ofrenda de Abel y Caín no es en sí el aspecto externo, sino el aspecto interno. Veamos que dice Hebreos 11 que la ofrenda que hizo Abel la hizo de fe. ¿Y en qué consistió la ofrenda de Caín? ¿Caín qué fue lo que entregó a Dios? Dice, de lo labrado en la tierra. Caín ofreció la obra de sus manos. Y esto es lo que el hombre trata de hacer hoy día con Dios. El hombre trata de ofrecer a Dios la obra de sus manos, sus acciones. Pero Dios no toma las obras de los hombres, porque Dios no le debe nada a nadie. Para acercarse a Dios, simplemente hay que quererle que le hay. Y se le acepta a Dios por fe. Abel ofreció un cordero a la manera de Dios. Caín ofrece el fruto de la tierra que en el capítulo anterior Dios había maldecido. Abel ofreció lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, la mejor, perfecta, dice, de lo gordo, un corderito gordito lo ofreció. Sin embargo, de Caín no se nos dice eso. Es muy probable que Caín haya ofrecido de las obras que le quedaban. Unos se acercan a Dios de labios, otros se acercan a Dios de corazón. Jesucristo, refiriéndose a aquellas personas religiosas, decía: ellos, con sus labios, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Abel, de alguna forma, tenía el conocimiento de la necesidad de un sustituto para cubrir sus pecados. Abel, en la historia bíblica, se acerca delante de Dios y cuando él ofrece ese cordero en su sacrificio, lo que él está diciendo a Dios es: yo debo de morir y yo debo de pagar mi pecado, pero no puedo. Así es pues que yo entrego este cordero. Este cordero es mi sustituto. Esa sangre derramada debería de ser mi sangre. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Un cordero por un hombre. Si viajamos por la Biblia, llegamos al libro del Éxodo. La última plaga en Egipto, Dios le requiere a los israelitas que maten un cordero en sacrificio para que toda una familia se salve. Y mataban al corderito y con la sangre y entraban a la puerta y en la puerta colocaban la vasija en el piso y agarraban y colocaban en el umbral y en los dinteles de la puerta colocaban la sangre. ¿Haciendo qué señal? Una cruz. Un cordero por una familia. Con Abel, un cordero por un hombre. En Egipto, un cordero por una familia. Y nos encontramos que el pueblo de Israel está en el desierto. Y en Levítico se le da las ordenanzas de celebrar la Pascua, en la que el sumo sacerdote tenía que sacrificar un cordero, entrar al lugar santísimo y derramar la sangre del cordero, porque por la sangre de ese cordero se le perdonaba los pecados a toda una nación. ¿Se dan cuenta cómo va evolucionando el pensamiento? Un cordero por un hombre, Abel. Un cordero por una familia, en Éxodo. Un cordero por una nación, en el desierto. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos lo escuchan y no significa absolutamente nada. Pero si vemos dentro del concepto bíblico, tiene sentido. Un Cordero perfecto tenía que morir y derramar su sangre, porque su muerte y su sangre me salvaba a mí y a toda la humanidad. Así desde aquí el Génesis ya apuntaba hacia Jesucristo. Versículos del 6 al 8. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Antes de leer esto, en el versículo 5 había dicho que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. ¿Ustedes han visto cómo hay personas que son tan expresivas que por su cara se pueden dar cuenta cómo están ustedes? ¿Cómo están? Vean con esa cara de tranquilidad y ya se atravesó ya. Mejor ni le digo nada. O vean con esa cara de culpable, la cara los delata. Mi esposa dice que mi cara me delata.
cada vez que como chocolates escondidas, ella se entera. Y hizo que me cepille los dientes y me limpio bien para que no quede ninguna huella. Pensé que por mi cara. La cara de Caín lo delataba. Caín estaba furioso porque su ofrenda no había sido aceptada. Fíjense, Caín hace lo que Dios le demanda, lo hace mal y se molesta. Y así somos nosotros muchas veces. Muchas veces se nos manda a hacer algo, lo hacemos mal y después nos molestamos porque no nos reconocen. Esa actitud está innata en el corazón del hombre. Y Dios apela a Caín a reaccionar y arrepentirse. Fíjense que Dios le dice, ¿por qué te has engañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Dios está apelando que Caín diga, Dios mío, está bien, perdóname. Te di una manzana podrida, una piña por la mitad, tenía gusano, pero lo siento mucho. Dios estaba apelando ese cambio en el corazón de Caín. Fíjense que Dios le responde a Caín, porque Caín siguió siendo bruto, le dijo, si hicieras el bien, serás recompensado. Tu ofrenda hubiera sido aceptada, pero no hiciste el bien. Fíjense, describe en este versículo cómo el pecado puede posesionar y dominar a una persona. Se enseñoreará de ti y de tus deseos. Nos encontramos en el versículo 8 donde ocurre la tragedia. En la primera familia, asesinato a sangre fría, premeditado. Fíjense que lo primero que ocurrió en el corazón de Caín fue celos. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la suya. Después, esos celos se convirtieron en cólera. Este Abel me la va a pagar. Y finalmente esa cólera terminó convirtiéndose en asesinato. Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Exactamente al igual que Adán, tanto con Adán. ¿Se acuerdan? Adán y Eva mordieron el fruto, Dios se acá. ¿Qué hicieron Adán y Eva, se acuerdan? Se salieron y Dios, Adán, dice, ¿dónde estás? Igualito. Dios se la sangre de ahí, Caín, ¿dónde estás, hermano? ¿Es que a Dios se le había perdido a Abel y no sabía dónde encontrarlo? No. Por supuesto que Dios sabía lo que había ocurrido. Dios no lo ignora. Él quiere inducir a Caín al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Fíjense. Caín acaba de cometer un asesinato y aún Dios le da la opción. Fíjense, más hundido no podía estar. El castigo era inevitable. Pero Dios le da la opción. Y no importa la situación en la que te encuentres, no importa los errores que hayas cometido, no importa que tu reputación esté dañada, no importa qué tan bajo has llegado, no importa que ya nadie crea en ti, aún Dios te da la opción y lo único que tienes que hacer es volver tu rostro a Él. Y eso era lo que Dios quería hacer con Caín. Y fíjese la respuesta de este Caín. Soy yo, ¿acaso guarda de mi hermano? Es una respuesta vergonzosa. Es una respuesta malcriada. Es una respuesta desafiante a un padre amante. Dios estaba buscando en Caín una respuesta de arrepentimiento. ¿Y qué respuesta obtuvo? ¡Arrogancia! En vez de humildad. Increíblemente, en ese momento que puede haber dicho, Dios mío, lo sabes todo, perdón, no sé qué me pasó, ayúdame, ¿puedes volverle la vida? Yo no podía haber hecho, ¿puedes perdonarme? Yo le hubiera perdonado. Pero ¿cuál fue la actitud de Caín? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y así es el hombre que no conoce a Dios. Cuando alguien le enfrenta y le dice, me enfrenta y me dice, eso está mal, ¡en un momentito! Siempre queremos justificarnos. Como que fuera dificilísimo decir, lo siento,
perdón. Y eso era lo que Dios buscaba y encontró la respuesta exactamente la opuesta. La sangre de Abel fue derramada inútilmente, sin ningún propósito, por un acto violento y sin sentido. Nos muestra la depravación del corazón humano. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. Estás al final de la Biblia. Versículos 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y nos muestra realmente lo que ocurría con Caín. Una cosa sí es segura: no nos podemos esconder de Dios. No puedes esconder tus actitudes de Dios. Dios lo sabe todo. Hoy día el hombre repite los mismos errores que cometió Caín. Primero, mintió. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Segundo, rehusó aceptar responsabilidad. ¿Soy acaso guarda a mi hermano? ¿Qué fácilmente nos justificamos, echamos la culpa a otros de nuestros errores? Está la esposa o está el marido, alguien cortando, picando verduras y se corta el dedo. Y echa una furia entre el cuarto de los chicos. ¡El volumen! ¿Por qué tienes el volumen tan alto, muchacho de porquería? ¡Ya me está el dedo por tu culpa! El chico... Qué fácil es encontrar uno que se corte el dedo a que buscar el chivo expiatorio. ¿Quién es? Para echarle la culpa que ya me corté el dedo por tu culpa. Así somos por naturaleza. Otra cosa que ocurrió con el hombre, con Caín, fue falló en entender la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Por favor, acompáñenme a Hebreos 4, versículo 13. Este versículo es muy importante y deberíamos de tenerlo siempre en cuenta. Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda nuestra vida está desnuda ante Dios. Muchas veces cuando hablo y hago la llamada de conversión, en la oración digo: Señor, quiero descubrirme delante de ti. Tú lo sabes todo. Yo soy el que quería ignorarlo, pero necesito que toques mi vida. Estas son mis limitaciones. Ayúdame, Dios mío. Dime, ¿realmente crees que le puedes ocultar algo a Dios? ¿Crees? ¿Crees que le puedes ocultar algo a tus hermanos? ¿A tus padres? ¿Crees que le puedes ocultar algo a tu esposa? A lo mejor podrás, pero a Dios no. Y sabes, Dios hará que su oculto sea manifiesto. Versículos del 11 al 15. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahweh: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. La maldición de Dios a Caín: pobreza en la tierra, cuando la vuelva a labrar, no dará su fruto, y será vagabundo errante, sin residencia fija. ¿Alguna vez se fueron de viaje, un viaje largo? ¿Alguna vez se fueron de campamento a la playa o un viaje de provincia? Y ya no veías la hora, ya quiero regresar a mi casa, quiero meterme a mi camita, ahí quiero hacer, qué ganas tengo, ya me cansé, ya quiero volver. En el caso de Caín, él no iba a tener lugar donde volver. Fíjense, otro error de Caín que comete el hombre. Pensó que su castigo era grande y era exactamente lo opuesto. Fue muy benévolo Dios. Aún así no muestra arrepentimiento. A Caín lo que hay, ¿a qué le da pena? Me estás castigando. Es decir, realmente él no siente arrepentimiento por el asesinato, siente pena por haber sido descubierto y por el castigo que le han dado. Muestra egoísmo, teme por su vida. ¿Y qué de la vida de Abel? ¿Y qué? Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Yahweh y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Este versículo es trágico, por eso lo estoy leyendo solo. ¿Y qué es lo que dice? La tragedia más grande que le puede ocurrir a un hombre es salir de delante de la presencia de Dios. Eso es el infierno, ¿sabían? Estar fuera de la presencia de Dios. No hay peor castigo que eso. Y lo peor que nos puede ocurrir en nuestra vida es salirnos delante de la presencia de Dios. Versículos del 17 al 24. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus dos mujeres, Ada y Silda, oíd mi voz. Esto es un canto. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Nos describe la genealogía de Caín. 8 generaciones, de Adán hasta los hijos de Lamec. Surge la pregunta que ya están pensando ustedes, ¿y de dónde sacó Caín a su mujer? La respuesta está en Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y en ese entonces era lícito que uno tuviera parentesco con hermanos o sobrinos. Así que la esposa de Caín era indudablemente o una hermana o una sobrina. Dios le había dicho a Caín que le iba a ser errante. ¿Cómo quiere desafiar Caín este veredicto de Dios? Construyó una ciudad. Yo no voy a ser errante. Y eso ocurre siempre con el corazón del hombre que no conoce a Dios. Oponerse a lo que Dios dice. Noten, por favor, las habilidades de esta civilización antigua. Habilidades fabriles. Tiendas, ya tenían ganado. Instrumentos musicales. Orfebrería, bronce y hierro. También noten la decadencia moral. Soberbia, poligamia, degradación, homicidio, justificación. 8 generaciones hasta los hijos de Lamec y un final abrupto. ¿Cuál es el final abrupto en la octava generación? Lo veremos el próximo jueves. ¿Qué cosa es? El diluvio. El diluvio, les borra. Versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, y fíjense qué hermoso, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Conoció otra vez de referencia al acto sexual. Pueden comparar este texto, que es la misma palabra, la misma raíz que en el hebreo lo tienen en el griego para Mateo 1:25. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y eso ocurre siempre, desde la más antigua civilización, la necesidad del hombre por Dios. Muy bien, capítulo 5. El capítulo 5, dijeron que no iba a acabar, pero sí voy a acabar. El capítulo 5 es un capítulo que les puede parecer aburridísimo, pero hoy día ustedes van a descubrir lo que yo descubrí, la riqueza que hay en este versículo, en este capítulo. Así que hemos escuchado tradiciones orales antiguas, el famoso continente de la Atlántida, que se haya sumergido, mitología, tradición, una civilización increíblemente avanzada, leyendas de ciudades en su edad de oro, en su esplendor. No es otra cosa que la descripción del mundo antes del diluvio. Fíjense, el mundo de Adán, de Enoch, de Caín, de Lamec, de Matusalén y Noé, fueron personas reales que construyeron una gran civilización y fue destruida por el diluvio. Quiero leer todo el capítulo 5, así que acompáñenme. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Adán significa hombre. ¿Entienden qué? 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró Enos. Y vivió Set, después que engendró Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Fíjense el detalle de los números. No puede ser que sea fábula, que sean números que se imaginaron. No, las cantidades son exactas. Esas personas realmente vivieron esa edad. Vamos a verlo en un ratito cómo. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Nos está dando acá Dios la genealogía representativa de la descendencia que iba a llegar hasta Jesucristo. No menciona lo demás, solamente está tomando un troncal. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días del patita 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró Enoch. Y vivió Jared, después que engendró Enoch, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Noten, todos, sin excepción, al final de sus días, murieron. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Un día por cada año. No. Y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dos personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron traspuestos sin ver la muerte. ¿Quiénes fueron? Enoch y Elías. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará. Noé significa alivio. De nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. 777. Y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. La longevidad de estos hombres del Antiguo Testamento llega casi a los 1000 años. Todos, excepto uno, que fue traspuesto, y bueno, casi todos, y el otro que vivió 777 años, todos tendieron a vivir sobre los 900 años. Uno se quedó por 5 años, ¿no? Alguien sugirió, no son años, son meses. Así que cada mes están contando como años. Pero eso no puede ser posible, porque de ser posible, eso significaría que Enoch engendró a Matusalén cuando tenía 5 añitos. Y si era así, ya estaban bien desarrolladitos para esa época. Algo que es interesante. Los científicos el día de hoy dicen, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje del cerebro usa el hombre moderno? Y los más hábiles, pongamos 10%. Si ustedes tienen una computadora y empiezan a trabajar su computadora y van metiendo la información, ¿qué ocurre tarde o temprano si es que lo usas bastante? ¿Se llena qué? La memoria. Así que hay una indicación muy interesante, es que el hombre solamente puede desarrollar el 10% de su cerebro porque el cerebro tiene una capacidad de almacenaje para una vida de 1000 años. Y solamente llegamos a usar el 10%. Pues capacidad de almacenaje debido al tiempo o al uso. Bueno, Adán engendró a Seth, dice, a su imagen y semejanza. Pero la imagen de Adán ya no era la de Dios, ya era una semejanza caída por el pecado. Estas listas que les he leído de estos 10 nombres parecen aburridas, monótonas, sin embargo son interesantísimas por lo que vamos a ver. Si sacamos bien nuestras matemáticas, entre Adán y el diluvio ocurrieron 1656 años. Matusalén, el hombre más longevo de la historia de la humanidad, no pudo enterrar a su padre. ¿Por qué? Porque su padre fue traspuesto. Matusalén murió en el año del diluvio. Enoc profetizó que el juicio no vendría sino hasta que su hijo moriría, porque el nombre Matusalén significa su muerte traerá, ¿qué cosa? El diluvio, el juicio. Adán, si sacan las cuentas, fue contemporáneo a Lamec. Lamec era el papá de Noé. Adán vivió 46 años con Lamec. Así que Noé puede haber escuchado de boca de su padre que conoció a Adán. Enoc, yo les dije, no murió, caminó con Dios, fue traspuesto. Hay 10 generaciones de Adán a Noé por nombre. Y la transmisión oral no es como muchos creen, muy larga. Adán le contó a Lamec. Y Lamec a su nieto, Sem, el hijo de Noé. Y Sem fue contemporáneo a Abraham. Y no hay ningún científico que niegue la historicidad de Abraham. Así que vemos que entre Adán y Abraham solo hay 2 eslabones en la cadena. Así que la tradición oral ha sido fidedigna. De acuerdo con el doctor, con el ingeniero Henry Morris, el mundo, en el libro El Mundo en sus Comienzos, la población al tiempo del diluvio era, si una familia, y seamos, ¿qué dije? Diluvio. Si una familia tenía 6 hijos, dice que generaron hijos e hijas, pero supongamos 6 hijos, y supongamos un promedio por generación de 100 años multiplicado por 1556, nos daría una población de 235 millones de habitantes, más que la población de los Estados Unidos. Ahora, si una familia tenía 7 hijos por 95 años de cada generación, por 1656 años, nos da que la población del mundo en la época del diluvio era de 1.750 millones de habitantes. Ahora, y es muy probable, que si una familia tenía 8 hijos para una generación de 90 años, multiplicado por 1.656, nos da una cantidad de 25.000 millones de habitantes. El mundo actual tiene 5.000 millones de habitantes, 5 veces más lo que tenemos ahora, la población en los tiempos de Noé. Enoc y Elías, antes de acabar, Enoc y Elías son figuras de la iglesia, Enoc fue traspuesto. ¿Para qué? Fue traspuesto para los eventos que ocurrirían. Y Enoc y Elías fue traspuesto en medio de una generación maligna también. Y son figuras de la iglesia, porque a la iglesia también va a ser traspuesta antes que venga el tiempo que se conoce como el tiempo de la tribulación y el fin de los tiempos. Si tienen preguntas con respecto a eso, pueden acercarse a Sergio, porque tenemos todos los cassettes de Génesis, perdón, todos los cassettes de Apocalipsis y de Daniel, que hemos estudiado versículo por versículo. Si tienes la inquietud de ver, se acerca el fin del mundo el año 2000, hasta que el fin del mundo no es el 2000. No va a ser después todavía. Bueno, y esto es lo que quiero llegar. ¿Tienen ustedes su Biblia abierta, por favor? Capítulo 5. Voy a darles el significado en hebreo de los 10 nombres que figuran en Génesis capítulo 5. Y después vamos a leerlos y vamos a descubrir, fascinados, que es un mensaje. Si yo leo Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalel, Lamec y Noé, si lo leo todo en corrido en el hebreo, sale una frase. ¿Qué frase? Pues vamos a descubrirlo. Adán significa, y pongan ahí el versículo que sale Adán, Adán significa hombre. Set. Set significa designado. Sustituto también, designado. Enos significa mortal. Mortal. Cainán significa pena. El hombre estaba designado para la mortal pena. Mahalalel significa el Dios bendito. Jared significa descenderá. Descenderá, descender. Enoch significa enseñar o mostrar. Enoch, enseñar, mostrar. Matusalén significa su muerte traerá. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa desesperado. Y Noé significa alivio. Así que si yo leo Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, se lee esto. El hombre estaba designado para la mortal pena. El Dios bendito descenderá enseñándonos que su muerte traerá el desesperado alivio. El hombre estaba designado para la mortal pena, el castigo eterno. El Dios bendito descenderá enseñándonos que su muerte traerá el desesperado alivio. Y nos encontramos que desde el capítulo 5 del Génesis, en los nombres de las primeras 10 personas que representan la genealogía, nos está hablando del plan de salvación. El hombre tiene que pagar y no tiene solución, pero Dios mismo descenderá y traerá el alivio que necesitamos. Y si el Dios mismo descendería, estaba refiriendo a la persona de Jesucristo.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.